Bienvenidos a Finanzas e Inversiones, un podcast de Scandia México, en donde hablaremos de economía, inversiones, finanzas personales y estilo de vida con grandes expertos en la materia, de manera sencilla y digerible, con el propósito de empoderarte para construir la mejor versión de tu futuro financiero. Un podcast exclusivo de Spotify.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un tema complicado, mis queridos escandinavos, pero definitivamente muy interesante. Hoy vamos a hablar de la estanflación. Y para aquellos que se preguntan qué rayos es eso y con qué se come, pues les trajimos nada más y nada menos que a nuestro experto en el tema, ¿quién nos ayudará a entender todo con peras y manzanas para que no me los agarre de bajada? Alejandro Díaz es licenciado en finanzas, egresado de la EBC, con un MBA por parte de la Universidad Anáhuac de México. En el 2010 estuvo como analista de fondos y ETFs en All Mutual México y actualmente es nuestro gerente de Asset Management en Scandia México, donde se encuentra a cargo de la gestión de portafolios de inversión compuestos por fondos, así como de la gestión de los 4 fondos de inversión de Scandia. ¿Y saben qué? Yo me podría seguir y seguir y seguir, pero no me alcanzaría el programa completo para platicarles de toda la experiencia y expertise que Alex tiene. Entonces, pues vamos empezando de una vez. Alex, bienvenido. Qué gusto tenerte de nuevo ya. Es la segunda vez que nos acompañas, la verdad. Qué padre que estés aquí con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, Carlita. Ya no me echas tantas flores que me la voy a creer.
Oye, es que aquí puro gallo tenemos. Yo, a mí no me gusta traer gente así nomás ahí al ahí se va. No, no, aquí puro fregón, por no decir otra palabra, porque pues es lo que la información y el contenido de calidad que le damos a nuestros podescuchas. Entonces, pues creo que tenías que ser tú el que nos pusiera ahora sí que sobre la mesa este tema. Y pues vamos empezando, porque la verdad es un tema bastante interesante, mi querido amigo, y es que pues ya escuchamos en las noticias que por un lado tenemos las preocupaciones por una restricción en la política monetaria y que esta genera una recesión, y por el otro lado que la restricción no alivia la inflación y temas que nos dan vueltas y vueltas en la cabeza. Y luego viene el tema que se aproxima una estanflación y no, bueno, o sea, estamos que no entendemos ni jota. Y para eso estás aquí, mi Alex. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos pues primero por lo primero? ¿Por dónde tenemos que empezar? A ver, creo que sería importante, antes de hablar de estanflación, recordar primero qué es la inflación.
Claro que sí. Bueno, el término estanflación involucra dos cosas. Y como bien mencionas, uno es inflación. Y a ver, la inflación no es más que la pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿A qué voy con esto? Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo me acuerdo cuando era niño que el gansito, espero que sí pueda decir la marca, pero bueno, el pastelito.
Tú dale, ya después que nos digan, ni modo.
El gansito costaba entre 3 y 5 pesos, más o menos. Vamos a poner que costaba 5 pesos, ¿no? Cuando yo estaba pequeño. Supongamos que en ese tiempo yo digo, ah, ok, pues voy a guardar mis 5 pesos y me voy a comprar un gansito en un tiempo posterior, ¿no? Entonces pasaron los años, se me olvidaron que tenía mis 5 pesos y hoy a mis 35 digo, ah, pues mira, aquí tengo 5 pesos, me voy a ir a comprar un gansito. Cuando voy a la tienda, resulta que el gansito no cuesta 5 pesos, cuesta 18 pesos. Eso es perder poder adquisitivo en tu dinero. ¿Qué significó? Que yo esos 5 pesos los tuve guardados, no los puse a trabajar. Y por el paso del tiempo, la misma inflación, el mismo aumento de precios de los productos, hizo que mis 5 pesos ya no compraran lo mismo. Y eso pasa año con año. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos un presupuesto anual de X cantidad, en el cual destinamos una parte a vivienda, una parte a servicios, una parte a alimentos, educación, entretenimiento, pues nuestro ingreso para que el siguiente año estas proporciones se mantengan debe de ser, pues debe de estar en línea con el aumento de precios. Si no, voy a empezar a consumir menos. También, ¿qué significa? Uno, el ingreso tiene que aumentar en línea de lo que aumenta el precio de la vida. Y dos, tengo que poner a trabajar mi dinero. ¿En qué sentido? Pues si yo ahorro mi dinero en el banco, la verdad es que no te dan nada. Y contrario a ganar, lo que vas a tener va a ser pérdida. ¿Por qué? Porque tu inflación, que esté en un 5%, por poner un ejemplo histórico, la verdad es que ahorita estamos mucho más arriba, pero si tu inflación es del 5%, pues tu ingreso tiene que aumentar 5%, pero también tus inversiones y tus ahorros tienen que estar en línea, por lo menos para que no pierdan ese poder adquisitivo. Para no irme tan lejos, pues vaya, veamos la gasolina, ¿no? Hace 5 años donde estaba, donde está hoy en día, y quitando ruido político, realmente es un tema de que está cotizando pues prácticamente ya libre mercado, ¿no? Lo que suben los precios del petróleo tiene un efecto en el precio del combustible, de la gasolina, y terminamos pagando ahora mucho más. Las rentas van subiendo, los precios de las viviendas también van subiendo. Entonces, la inflación realmente impacta en todos los ámbitos y al final del día es simplemente eso, que tu dinero pierda poder adquisitivo, y por lo cual, uno, lo tienes que poner a trabajar, o dos, tu ingreso tiene que aumentar.
Ok, pero entonces aquí también estamos hablando de que debe de haber un crecimiento económico.
Es correcto. ¿A qué voy con que también te deben de aumentar? Pues claro, si aumenta la inflación, la teoría te debería decir que cuando hay inflaciones, pues también es porque tienes un crecimiento económico. ¿Y el crecimiento económico qué es? Prácticamente, ¿no? En temas de economía, el Producto Interno Bruto, que es lo que mide el crecimiento y el tamaño de una economía, no es más que nada que el conjunto de ingresos y de todo lo que se produce en un país en cierto periodo de tiempo. Normalmente se miden trimestralmente. Y aquí lo que se mide, pues, es que las empresas van creciendo, están vendiendo más, están teniendo mejores márgenes, están teniendo utilidad. Y esa utilidad la están repartiendo entre los inversionistas, entre los accionarios de las empresas, entre los accionistas, perdón, de las empresas. Y también están reinvirtiendo. ¿Reinvirtiendo en qué? Pues quizás están ampliando una parte de la cadena productiva, están invirtiendo en nuevas tecnologías para ser más eficientes, están ampliándose a un nuevo producto, por lo cual pues van a generar más empleo. Y al final todas estas inversiones que hacen los negocios pues generan crecimiento, generan mayor empleo. Cuando hay bonanza en la economía, pues generalmente las empresas se ven beneficiadas de un consumo, ¿no? ¿Y quién inicia esta bonanza de las economías? Pues realmente el consumidor, ¿no? Las familias. Hay 3 entes económicos fundamentales en una economía. Ahí tienes al gobierno, tienes la parte de las empresas y tienes a las familias, ¿no? Los ciudadanos normales que somos todos nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros consumimos. ¿Qué consumimos? Pues todo lo que necesitamos, hablando con lo que mencionaba, ¿no? Hace un momento. Desde, pues, vivienda, alimentación, entretenimiento, viajes, educación para las personas que tienen hijos y que los mandan en escuelas privadas. Pues la verdad es que ese es el consumo, ¿no? Yo hoy consumo Netflix, ¿no? Pago mi suscripción, pero también tengo que pagar mi servicio de internet para poderlo ver. Tengo que también tener, pues vaya, las personas que tienen hijos, pues la colegiatura de los hijos, ¿no? Las personas que van a gimnasios, pues la membresía del gym y además su mensualidad, ¿no? Ese es mi consumo. Y yo consumiendo, reactivo la economía, genero empleo al final del día. ¿Por qué? Porque si yo pago mi membresía en el gimnasio, pues lo que va a suceder es que pues van a necesitar instructores, van a necesitar gente capacitada y eso genera empleo. Y a su vez, el gimnasio necesita comprar maquinaria, bueno, no maquinaria, perdón, pero bueno, las máquinas para hacer el ejercicio, todos los aparatos, pues necesita invertir en eso, los termina comprando y se los compra a otra empresa que se dedica a eso. Esa otra empresa que hace las máquinas para hacer ejercicio, pues tiene que comprar, evidentemente, la materia prima, ¿no? Que termina siendo acero en algunos casos. Pues vaya, materia prima para poder construirlos. Entonces, es una cadena que se va, vaya, dispersando porque todo está conectado. Entonces, cuando el consumidor está en un buen nivel, cuando el consumo está muy activo, está fuerte, pues una economía lo ve reflejado. Por ende, las empresas pues van subiendo sus estimados de venta, van subiendo sus ingresos, sus utilidades, y al final del día la economía se encuentra en bonanza. ¿Por qué? Porque tienes personas que están empleadas, porque están con un buen consumo, las empresas están vendiendo, están ampliando, generan más empleos, y por ende eso también le beneficia al gobierno, porque tienes más personas que paguen impuestos. El gobierno empieza a percibir más impuestos, por ende el gobierno puede hacer más gasto público en ciertas cosas que sean necesarias para la economía, y de esta forma pues estás en un círculo virtuoso. ¿Cuál es el riesgo que existe ahí? Que se acelere mucho, el consumo, que los precios empiecen a subir porque hay mucho más demanda de estos mismos, y que por ende se vea afectada la economía, y ahí empieza el tema de inflación, ¿no? Eso es un, vaya, es una consecuencia de tener economías que están tan bien y que se empiezan a acelerar. Todo en temas económicos pues tiene que estar nivelado, un crecimiento estable con una tasa de desempleo relativamente baja, pero pudiendo generar pues este valor hacia la economía, en donde no se acelere mucho el consumo y por ende los precios de los productos. Vaya, todo es un poquito complicado, muy técnico, espero no estar siendo muy técnico, pero todo está relacionado, ¿no? El crecimiento económico, entonces podemos describirlo como pues que una economía esté creciendo, que se esté beneficiando de este consumo, de esta producción, de estas importaciones, exportaciones, del gasto público, y de esa forma pues se mide el crecimiento económico. ¿Qué sucede cuando el crecimiento económico no se está dando?
Eso justo te iba a preguntar, ya me agarraste, digo, ¿dónde? Porque me ganaste, a mí se me hace que ya te la sabías, porque ahorita estamos teniendo inflación alta, o sea, estamos teniendo inflaciones históricas, y así que tú digas, como mencionaste ahorita, tiempos de bonanza, pues no son.
Claro, y el tema viene pues arraigado de lo que nos ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? Prácticamente. Y digo 3 años porque 2019 no fue un año bueno, sí, pero no fue, vaya, un año sumamente interesante o de crecimiento económico. En el caso de México, Estados Unidos, la verdad es que ha mantenido un camino de crecimiento estable. Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Tenemos factor pandemia. Pandemia llegó, cambió el mundo. Creo que hay un pre-pandemia y un post-pandemia. No podemos decir que ya estamos en post-pandemia, aunque prácticamente se ha normalizado toda la vida alrededor del mundo. Pero fue un parteaguas, porque previo a eso, pues vaya, no nos habíamos encontrado en una situación en donde el mundo tuviera que cerrarse, tuviera que poner restricciones a importaciones, exportaciones, tuvieran que poner restricciones a movilidad alrededor del mundo. Estamos en un mundo sumamente globalizado, que significa que yo hoy en día estoy hablando contigo usando tecnología japonesa que desarrollaron en China y que estamos usando productos estadounidenses, ¿no? Eso prácticamente es la globalización. Y es también ese intercambio de información, ese intercambio de dinero a nivel global, ¿no? En donde diferentes empresas y negocios terminan teniendo sus ingresos, no solamente de su país de origen, ¿no? Sino de todos los diferentes mercados en donde están participando, generando empleo a nivel internacional. Y además de eso, pues las economías están conectadas. Lo que le falta a una economía, se lo compra otra, y lo que le sobra lo vende. Así tal cual, ¿no? Tenemos países que son productores meramente, tenemos países que son consumidores, y ahí es donde se va integrando el tema de las economías y la globalización. Entonces, hoy en día todo está conectado. Tanto así que la pandemia pues le pegó a todo el mundo. ¿Qué sucedió con la pandemia? Hubieron varios efectos, pero para no tardarme mucho en esto, pues tuvimos desaceleración económica, porque se cerró el consumo, algo que era lo que estaba explicando en tema de crecimiento económico. Se cerró el consumo, se disminuyó muchísimo, se frenó, muchos sectores se vieron afectados. Los bancos centrales, que son quienes se encargan de pues dictar la política monetaria de un país, tuvieron que estar muy atentos a esta situación, llevaron las tasas de interés a mínimos históricos, y con esto trataban de hacer que el dinero sea barato, ¿no? Con un dinero barato, las personas se atreverían a requerir o solicitar algún crédito para cualquier cosa, desde comprar bienes duraderos, automóviles, viviendas, si estamos hablando de un crédito hipotecario, hasta el crédito consumo personal, ¿no? Saben, compré algo en una superganga, lo pagué con la tarjeta y lo puedo diferir a meses, por poner un ejemplo. Entonces, los bancos centrales bajaron tasas de interés para que el dinero fuera muy barato y pudiera impulsar el crecimiento económico. ¿Funcionó? Sí funcionó, pero tuvimos consecuencias también de la pandemia que quizá no estuvieron tan claras hasta que se presentaron. Una de estas consecuencias fue el tema de cadenas de suministros. Las cadenas de suministros, pues vaya, lo que mencionaba, ¿no? Se produce en China, se manda a Estados Unidos y luego de Estados Unidos pues, se distribuye hacia Latinoamérica. Vamos a poner un ejemplo, cualquier bien. Y eso tuvo su efecto porque hubo tantas restricciones en cuestión sanitaria, hubo tantos contagios, hubo pérdidas humanas, lamentablemente, y eso afectó a estas cadenas de suministro. Entonces, el periodo que se tardaba quizá un buque que traía contenedores de China hacia Estados Unidos, hacia California, pues en lugar de tardarse quizá 45 días, que era el tiempo normal, pues empezó a tardarse 50 y se subió a 60 y se subió a 70 días. ¿Por qué? Porque, pues vaya, cuando llegaban a puerto, tenían que hacer fila, tenían que esperar a que los pudieran atender, tenían que hacer su tema de cuarentena, tenían que hacer pues, todo el tema de sanitización, y eso evidentemente fue un efecto negativo para las economías. ¿Por qué? Porque se incrementó muchísimo el gasto, el costo más bien de fletes, de transporte de ciertos productos, y se vio reflejado hacia el consumidor. Efecto número
ahorita
uno.
Ahorita todavía están con ese, perdón que te interrumpa, pero ahorita todavía claro, tienen ese problema, ¿no? Con los contenedores en China.
Seguimos con ese tema porque se agravó la
se
situación.
Se está arrastrando.
Exacto, pero se sumó que China tuvo que hacer un lockdown, tuvo que cerrar ciertas ciudades por el tema de contagios. Entonces, claro, eso terminó afectando más y se sigue presentando, ¿no? Se sumó el otro efecto, que es el tema del precio de commodities. Como se cerraron las economías, muchos, o sea, prácticamente todos los sectores se cerraron, muchos que se podían ir a home office, especialmente los sectores de servicios, servicios financieros, servicios de tecnología, cosas así, pues vaya, se pudieron ir hacia home office. Pero algunos sectores no, o sea, estamos hablando de sectores de maquila, sectores productivos de extracción de materia prima, y con extracción, pues digo, mineras, petroleras, pues evidentemente se frenó todo, ¿no? Después empiezan a reactivar las economías y el consumo se reactiva, el consumo de estos países grandes que son consumidores natos, vamos a hablar un China consume muchísimo petróleo, muchísimo carbón, muchísimo cobre, pues China empezó a demandar nuevamente las cantidades menores, pero casi normales, ¿no? Previo a la pandemia. Entonces empezó a demandar estas materias primas y en ese momento, cuando empieza la demanda a reactivarse, pues la oferta todavía no estaba llegando a su nivel normal. ¿Por qué? Porque muchos países todavía estaban bastante afectados por el tema de la pandemia, por ejemplo, un Brasil. Entonces China empieza a demandar muchísimos commodities, muchísima materia prima, pero tienes el productor que le vende pues con un rezago en la producción y en la extracción. Entonces los precios de los commodities empezaron a subir, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, del gas natural, evidentemente. Y de esta forma tuvimos pues realmente complicaciones en temas económicos, ¿no? Empezamos a ver presiones en los precios de estos productos que se terminan utilizando para todo. ¿Y a qué voy? Pues si sube el precio de la gasolina, el 80%, por ejemplo, en nuestro país, de lo que se transporta es por medio de carreteras. Es decir, se necesitan camiones que consumen gasolina. Llámese diésel o gasolina, lo que sea, pero necesitan este combustible. Y si este combustible subió, evidentemente el precio del traslado va a subir. Si le sumamos el efecto del precio del traslado marítimo, que ya traíamos, y luego ya que llegaba a puerto, pues para distribuir por todo el país, subió también la gasolina y también subió el flete, pues empiezas a tener presiones inflacionarias muy fuertes. Que se sumó, pasó pandemia, empezamos a ver un poquito de luz al final del camino, ya grandes cantidades de vacunas se distribuyeron, muchos países haciendo bien la tarea, algunos más rezagados, pero bueno, se empezó a reactivar el consumo, se empezó a reactivar los viajes, se empezaron a reactivar muchos sectores que estaban castigados, y llegó Rusia con la intención de invadir Ucrania, que se materializa hacia finales de febrero, y aquí tuvimos el mismo efecto, ¿no? ¿Qué sucede? Rusia, con las sanciones que le pone Europa, sube más el precio del petróleo, y Ucrania es uno de los países productores de cereales, uno de los principales países productores de cereal. Siendo atacado, pues evidentemente no podía tener a su gente en esta parte productiva, todos estaban, pues vaya, enfocados en la situación complicada de la guerra que sucedió ahí, entonces se paró todo esto. ¿Quién llegó a suplir? Pues realmente nadie. No se podía suplir la participación de Ucrania en estos commodities, que ellos son de los principales productores, y se vino un precio en alimentos. De esta forma, pues ya tuvimos inflaciones que provenían de precios de alimentos e inflación también que venía por energéticos. Llegamos a una situación en la que estamos actualmente, donde vemos un Estados Unidos con inflaciones de 8.5, México con inflaciones de 7.5, Europa también con inflaciones muy similares, y es ahí donde el escenario se complica. ¿Por qué? Porque no es una inflación o no es una situación arraigada solamente en un país. No es como en México, tenemos inflación alta porque hubo sequía en la parte central del país, por lo cual eso afectó todos los cultivos de jitomate, de limones y de maíz, y por ende tenemos inflación alta derivada de alimentos. ¿Qué va a pasar? Bueno, se pueden importar estos productos, se relaja un poco el precio de estos productos y por ende la inflación se puede frenar un poco, ¿no? Que no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario global donde los commodities, las materias primas han subido, donde subió muchísimo toda la cadena de suministros, como mencionaba. Son problemas un poquito más arraigados, que es por eso que hemos visto tanto nerviosismo dentro de los mercados, ¿no?
Oye, Alex, y bueno, todo esto pues es un pre a nuestro tema principal, porque obviamente necesitamos entender de raíz, necesitamos entender de fondo qué es lo que está pasando para tener, como bien dicen últimamente, contexto. Ahora sí que este es el contexto, pero pues, ¿en dónde encaja aquí o dónde entra la estanflación y qué es la estanflación? A nosotros, pues, ¿en qué nos afecta como mortales o como inversionistas?
Claro, el término estanflación involucra dos factores. Inflaciones altas, más altas que la media. O sea, si
lo que estamos viviendo ahorita.
Exactamente. Nuestra inflación media en México más o menos es del 4%. Pues una inflación del 7.5% claramente está arriba de la media, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que involucra el tema de esta inflación. Y el segundo punto es que las economías se encuentren en recesión y que la tasa de desempleo aumente fuertemente o se encuentre en niveles muy altos. ¿Dónde estamos hoy en día o cuál de estas dos patitas tenemos?
Es lo que te iba a decir, ¿dónde estamos?
Sí, porque también no hay que ser alarmista. Las probabilidades existen y hay probabilidades altas de que se pueda dar un escenario así, pero todo va a depender, ¿y de qué va a depender el crecimiento económico? Ahorita voy hacia allá, pero a ver, tenemos las dos patitas, ¿cuál tenemos ya más que puesta? El tema de inflación. Inflaciones altas ya lo tenemos, muy arraigadas y que tampoco van a ceder en el corto plazo. La verdad es que muchos analistas pensaban que el pico de inflación en Estados Unidos, por ejemplo, iba a ser en abril. Oh, sorpresa, llega mayo y no fue, exacto. Entonces, llegó mayo con el pico de inflación mucho más, el más alto o la inflación más alta que nos en 40 años para ver Estados Unidos. Entonces, ya tenemos ese pie más que puesto. El otro pie es el tema del crecimiento económico. Y el crecimiento económico, la verdad, y es que va a depender de cada país. Creo que para este tema de estanflación me voy a enfocar un poquito en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Es la economía más grande del mundo, entonces tiene bastante relevancia en esta situación. Pero Estados Unidos, en temas de crecimiento económico, muestra señales positivas. ¿A qué voy? Consumo todavía fuerte. La verdad es que no ha existido todavía una desaceleración grave en el consumo. Eso ha ayudado mucho a que las expectativas de que la economía no se desacelere o no entre en recesión sean bastante grandes. Tienes una tasa de desempleo controlada. De hecho, llegó el tema pues, de inflación y todas las situaciones que he comentado, pues llegaron en un momento en donde la tasa de desempleo en Estados Unidos estaba dentro de los niveles mínimos. Entonces, ese lado pues también lo cubre. ¿Qué necesitaríamos ver para ver esta inflación? Pues necesitaríamos ver que las economías empiecen a desacelerarse fuertemente al punto de llegar a recesión. ¿Qué es la recesión? La recesión es cuando el PIB de una economía liga 2 trimestres seguidos a la baja. Es decir, supongamos México, ¿no? El primer trimestre de 2022, en lugar de crecer, disminuyó 0.5%. El segundo trimestre de 2022, disminuyó 0.3%. Ahí ya se considera recesión. ¿Qué sucede? Si el primer trimestre bajó 1%, el segundo trimestre subió 0.5%, el tercer trimestre se mantuvo flat, es decir, ni creció ni bajó, eso no se considera recesión. Recesión son 2 trimestres consecutivos en términos negativos versus la medición previa. Ahora, puede que se desacelere la economía y ese es el escenario base y quizá el que tiene más probabilidad. Ese es un hecho. ¿Por qué se va a desacelerar la economía? Porque tienes inflaciones tan altas que el consumidor va a dejar de consumir ciertos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque va a destinar a lo que es prioritario. ¿Qué es prioritario? Vivienda, educación, alimentación. Pues vaya, prácticamente esos rubros son los más importantes.
Como diría, se quedan back fuera? To basics.
Exactamente. ¿Y qué se queda fuera? Pues lamentablemente entretenimiento de cualquier lujos. Índole, lujos, viajes.
Vacación, viajes, es lo que te iba a decir, viajes también, ¿no?
Exacto, entonces es ahí donde, pues, y es más, ni siquiera nos vayamos, esos son los más claros, pero pensemos en algo, ¿no? No sé, alguien que tiene 3 plataformas de streaming, Netflix, Prime y HBO Max, pues una de esas te la vas a volar. ¿Por qué? Porque igual y no lo estás usando mucho, empiezas a maximizar el uso de tu dinero, optimizar, perdón, el uso de tu dinero, y es ahí donde pues empiezas a ver esos gastitos hormiga, ¿no? O sea, ya no voy por mi café a Starbucks, ya no voy diario por mi café, mejor me hago mi cafecito en mi casa porque me voy a ahorrar esos 45 pesos, 50 pesos al día, porque por mes pues termina siendo una buena lana y mejor me lo ahorro porque con eso pago, pues no sé, la suscripción
escuelas,
de Netflix.
Comida, gasolina, transporte.
Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí donde pues viene una desaceleración, que el escenario base es que sí se desaceleren las economías. ¿Qué significaría desaceleración? No sé, que la economía el primer trimestre creció 5%, poner números arbitrarios, creció el 5% y al trimestre que sigue la economía solo creció 1%. Eso es desaceleración, es decir, creció menos que la tasa previa de crecimiento. Okay. Y después, ¿qué va a pasar? Ah, pues en lugar de haber crecido 1%, ya solo creció 0.3%, pero siguió creciendo. Ok, ¿cuál es el siguiente escenario? Bueno, que se quedó flat. Bueno, peor escenario, ya se desaceleró, ya entró ahora hacia terreno negativo. En lugar de crecer, aunque sea 0.3%, se cayó 0.1%. Perfecto, pero puede que ahí no ligue los 2 trimestres y se empiece a recuperar la economía. Por eso es que al final esta inflación sí es un tema de moda, sí se está platicando, sí se está hablando, pero todavía hay mucho espacio para salir, para que no entremos en esa situación. Aunque una desaceleración económica también es un escenario complicado, porque el chiste de esto es poder tener las herramientas políticas y fiscales, hablando de los gobiernos, necesarias para poder pues vaya, no afectar tanto a la economía o no afectar tanto a la inflación, ¿no?
Oye, Alex, a ver, entonces vamos a hacer una pausa. en términos prácticos, podríamos decir que la estanflación es cuando un país se encuentra con una situación económica, digamos, estancada y que al mismo tiempo presentan altas tasas de inflación.
Con una situación económica negativa.
Negativa, estancada negativos. No, o sea, correcto. Negativa. Situación económica, crecimiento económico negativo y alta correcto. Inflación.
Exactamente.
Que difícilmente ahorita vamos, o sea, a pesar de que no estamos en bonanza, tenemos inflaciones altas, difícilmente lo vamos a ver aquí en México. Pero a ver, ya para empezar a cerrar nuestro tema, si llegara a pasar, o sea, vamos a ponernos pesimistas, ¿no? ¿Qué es ahorita la situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos recomendarías hacer ahorita como estamos? ¿Y qué es lo que podríamos hacer o cómo nos podríamos proteger en dado caso de que lleguemos a tener una estanflación en cuestión de nuestras inversiones?
Ok, lo primero, lo más claro en una situación de estanflación es que tienes inflaciones altas, que significa tener inversiones que estén ligadas a la inflación. Esa sería quizá la primera recomendación. ¿Por qué? Porque vas a tener inflaciones altas que te van a estar pagando bonos que existen, que están ligados a la inflación. Es decir, el bono te da una tasa X más la inflación que tengas en el periodo. Entonces, okay. Ahí hace sentido. Número uno, diversificar y tener instrumentos en tasa real, así son conocidos, los que están ligados a la inflación. Número dos, hay que entender en qué nivel se encuentran las tasas de interés hoy en día. En el caso de México, Banxico tiene la tasa de interés actualmente en 7%. Hay junta las siguientes semanas, se espera que suba a 7.75, pero la tasa terminal de Banxico, es decir, hasta el punto máximo donde van a subir, puede ser del 9.5%. Entonces, si mantienes inflaciones de entre 7.5 y 8, pero estás invirtiendo a tasas más o menos de Banxico a 9%, cuando llegue a esos rangos, pues claramente tener inversión en cortos plazos te va a ayudar y te va a quitar volatilidad.
Okay.
Eso no necesariamente hasta que pase, ¿no? Desde ahorita puedes ir captando esas alzas de tasas por parte de Banxico en instrumentos de corto plazo y te quitas la volatilidad de los bonos de largo plazo, que son los que también se terminan afectando por el tema de la política monetaria que va a seguir Banxico en los siguientes meses. En cuestión de renta variable, ahí viene un poquito el problema y a qué vamos. Hemos visto que se han caído los mercados bastante, incluso hay algunos índices que se han caído 30%, algunos un poquito más, dependiendo del sector o del índice. Pero esto se da en el escenario en donde se ven, pues, utilidades menores, ¿no? Ya con todo lo que expliqué, pues, si se materializa o es más tan solo, no es que si se materialice, cuando se materialice, porque con el tema de inflación tan alta, el consumo va a bajar. Cuando se materialice, pues, muchas empresas y muchos sectores se van a ver afectados, van a tener utilidades mucho menores, no van a poder pagar los dividendos que se están acostumbrados y los inversionistas que hicieron, pues, descontaron ese crecimiento tan raquítico que tendrán los mercados, o más bien la economía y por ende las empresas. Entonces castigaron los precios al punto en donde estamos hoy en día con ajustes muy fuertes. ¿Se puede seguir ajustando? Eso es claro, sí, sí podría seguirse ajustando. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta qué nivel podrían ajustarse los mercados en caso de que se materialice todo de una forma muy negativa? Porque ya estamos, vaya, bastante ajustados, ¿no? Entonces, vaya, ahí es un poquito complicado mencionarlo. Evidentemente hay sectores que se ven beneficiados o que por lo menos son mucho más defensivos. Estamos hablando de sectores de consumo básico, pues son los sectores que terminan siendo muy defensivos en esta situación. Sector salud, healthcare, que en Estados Unidos sí existe, aquí realmente es poco las opciones para tener una inversión en ese sector. Sector utilities, que son servicios públicos. Vaya, Estados Unidos también tiene esa parte de poder invertir en empresas que tienen el servicio de agua potable, por ejemplo. Aquí todo está monopolizado por el gobierno. Entonces, es un poquito complicado encontrar estas alternativas hablando a nivel local, pero siempre existe la posibilidad de tener posiciones internacionales, ¿no? Evidentemente el tema del tipo de cambio también es un factor importante, dado que sí se ha mostrado defensivo el peso mexicano frente al dólar, pero tener inversión diversificada en dólares pues también hace sentido.
Por supuesto, Alex. Y bueno, aquí a lo mejor voy a meter un poquito mi cuchara y pues hace que fue un, no me acuerdo si un mes o hace un par de meses que tuvimos y que nos bombardeaban por todos lados del hot sale y compra, compra aquí, compra allá, compra allá. Pues yo veo como que ahorita los mercados justo están así en hot sale. Entonces, si tenemos una visión de largo plazo, si nuestra aversión al riesgo, es decir, que tenemos el estómago y la tripa para aguantar estas caídas y lejos de que estemos sintiendo o padeciendo estas bajas, las aprovechamos, pues incluso hasta justo eso, podríamos aprovechar el hot sale del mercado, que ahorita todo está bajo, obviamente de la mano de un experto, con una buena estrategia y diversificando nuestro portafolio y nuestro dinero, como bien lo dijiste, para también por ahí protegernos un poquito. Pero pues bueno, viéndolo de largo plazo, creo que incluso hasta podría ser buena oportunidad para entrar. Ahí se los pongo sobre la mesa. No sé qué opinas, mi querido Alex, pero pues...
completamente de acuerdo. Con estos niveles también, al final del día siempre hay que pensar en si uno tiene el estómago,
claro,
para aguantar volatilidad y el tiempo. Es lo principal. Si tú tienes el tiempo, es decir, pues vas a 10 años mínimo, perfecto, tienes el tiempo, tienes el estómago para aguantar la volatilidad, pues claramente estos niveles son sumamente atractivos. Sí, te pueden seguir pegando en algunos meses, pero siguen siendo atractivos para poder considerar tener inversiones de largo plazo. De corto plazo, no se vayan a instrumentos sofisticados o volátiles, ¿no?
No, porque me les dé un infarto, oye, y no es lo que queremos.
Bueno, pues hasta aquí mis comentarios, Carlita.
No, bueno, definitivamente que hay mucha tela de dónde cortar con este tema, mi querido Alex, y bueno, pues creo que nos dejas muy, muy bien aterrizado todo este tema de la estanflación, de la inflación, el crecimiento económico, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, porque como lo comentábamos al inicio, pues definitivamente es un tema muy complicado de entender, lleno de tecnicismos, pero creo que aquí lo logramos aterrizar bastante bien, mi queridísimo Alex. La verdad, como siempre, es un gusto y es un placer poder compartir el micrófono contigo. La verdad que ya te extrañaba porque creo que la última vez que grabamos fue por ahí de hace un año, más o menos. Entonces, pues qué padre que estés aquí con nosotros y que nos ayudes a entender los temas complicados, pero a nuestro nivel. Muchísimas gracias, Alex, y pues te esperamos aquí pronto otra vez.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Me encanta platicar contigo, Carlita, porque lo hacemos muy, muy didáctico. Y a la orden, cuando quieran, pues yo aquí estoy disponible para ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo.
Súper, Alex. Gracias a ti. Y a ti que nos escuchas, te espero en el próximo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoriapersonalizada@scandia.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Habías escuchado hablar de la estanflación? ¿Estás preparado o preparada en caso de que se presente una? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog scandiacare.com. Te invito también a que califiques este programa y por supuesto que nos regales tus 5 estrellas. Y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con muchísimo gusto y cariño para todos ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Así que recuerda, las 3 C's, comenta, comparte y por supuesto crea tu futuro. Yo soy Carla Costal, que tengas un excelente día. ¡Adiós!
Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, @ScandiaMéxico y en nuestra página web, www.scandia.com.mx. ¡Hasta la próxima!